El día de hoy vamos a tener un mensaje especial del Padre, así que ve abriendo tu Biblia en el primer libro de Samuel, ahí en el Antiguo Testamento. Vamos a estar viendo un pasaje que prácticamente es la continuación de lo que vimos en el Día de las Madres. ¿Okay? Entonces, ábrelo ahí en capítulo 2, 1 Samuel capítulo 2. Cuando estudiamos el Día de las Madres vimos a Ana, ¿se acuerdan? Que tenía un esposo que se llamaba Elcana, ¿no? Que tenía una esposa que se llamaba Penina, ¿no? Dices, ¿cómo? Sí, tenía dos esposas. El sinvergüenza. La condición de Israel estaba muy mal, ¿no? Condición espiritual de Israel, a grado de que pues, los hombres llegan a eso, a ese grado, ¿no? Digo, sin justificarlo, ¿no? Ya hablamos de eso en su momento. Pero vamos a continuar viendo la historia, no de Ana, no del Cana, ¿no? Porque dices, ay, como que ver al Cana el día del padre está medio raro. Vamos a ver a Elí, ¿no? Quizás peor que el Cana. Entonces, esto aparece en el capítulo 2, en el versículo 12, ¿ok? Entonces, vamos a leer la primera parte. Vamos a ver dos porciones un poquito largas, todo el capítulo 2 de aquí en adelante y parte del 3, bueno, casi todo el 3, pero vamos a irnos rápidamente. Entonces, quiero leerlo del verso 12 al verso 17, para ver un poco lo que está sucediendo, y oramos, ¿les parece? Para iniciar. Dice así: los hijos de Elí eran hombres impíos, y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de tres dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo Israel, con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomaré de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dame la hora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Vamos a orar. Señor, damos gracias esta mañana, Señor, por la comunión que nos das. Padre bendito, gracias por recibirnos, Señor, en tu presencia. Como iglesia aquí estamos delante de ti, delante de tu palabra. Sabemos que eres tú, Señor, hablando. Y pedimos eso, Señor, que sea tu Espíritu Santo enseñándonos estas verdades, hablando a nuestras vidas y corazones en esta mañana, Señor, a todos los que estamos aquí, Señor, no solo a los papás, a todos los que estamos aquí, Señor. Sé que tu palabra es viva y eficaz y hablas a todo corazón. Así que es lo que te pedimos, Señor. Queremos que tú nos hables, que tú nos bendigas esta mañana con tu palabra, Señor. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, esa era la condición de lo que estaba pasando, ¿no? Déjame recordarte un poco, te decía, el contexto del libro de Samuel. Lo vemos al final del libro de Jueces, ¿no? Yo sé que ahí en tu Biblia antes de Samuel está Ruth y antes de Ruth está Jueces, pero realmente la historia de Jueces continúa en Samuel, ¿no? La historia cronológica, digámoslo así, de Israel continúa de Jueces a Samuel. Entonces el contexto es lo que estaba pasando en Jueces, al último de Jueces. Y el último versículo de Jueces describe muy bien lo que sucedía. Déjame leerlo, Jueces 21:25. Dice: en estos días no había rey en Israel, todavía no había monarquía, no había quien reinara. Y dice: y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Sabes qué es eso? Anarquía, ¿no? Prácticamente. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Una sociedad no puede existir de esa manera, ¿verdad? Cada quien haciendo lo que quiere, pues no se puede. Tiene que haber un orden siempre. Pero así estaba Israel, ¿no? Ellos habían decidido dejar la ley de Dios y vivir como a ellos les parecía, ¿no? Entonces, así estaba, ¿no? Si conoces la historia, si conoces el libro de Jueces, la parte final de Jueces es muy triste, todo lo que estaba pasando, ¿no? Lo que sucedió ahí con un hombre y su esposa, ¿no? Todo lo que sucedió es muy triste, ¿no? La condición de Israel estaba muy, muy mal. Y es ahí donde está esta historia, ¿no? No era de extrañarse que si Israel estaba así, pues el sacerdote también estaba mal, no estaba corrompido. Y es lo que estaba pasando. Los hijos de Elí, Elí es el sumo sacerdote de Israel en ese entonces, y sus hijos estaban ministrando junto con él, ¿no? Dice el verso 12, y creo que ella es lo que tiene que llamar la atención ahí. Dice, los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, ¿no? Eran hombres impíos. Una persona impía es aquel que no conoce a Dios, como veremos ahorita, y no quiere honrar a Dios. Pero, ¿sabes algo? Es muy interesante porque en el texto original, a los hijos de Eli, cuando la palabra impío es la palabra Belial, lo que está diciendo es que eran hijos de Belial. Así lo está describiendo. Entonces, los hijos de Eli eran, Belial habla de Satanás, ¿no? Está hablando del diablo. Entonces, prácticamente, los hijos de Eli, lo que vemos es que ellos servían en la casa de Dios, trabajaban en la casa de Dios, pero eran hijos del diablo. Es lo que está diciendo el texto. Ellos no eran hijos de Dios, o sea, no eran creyentes, ¿no? Y de las peores cosas que le pueden suceder a una iglesia es esa, ¿no? Tener ministros que no son hijos de Dios. Personas estén sirviendo que realmente no son hijos de Dios, no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque son hijos del diablo. Si no es hijo de Dios, pues es hijo de Satanás, no hay de otra, ¿ok? Y obviamente se van a manifestar de quién son hijos. Por eso ellos están viviendo así. Es su naturaleza, digámoslo así, ¿ok? Y desde aquí empezamos a ver algunas cosas importantes, ¿no? Son los hijos de un hombre piadoso, ¿ok? Y nosotros no podemos fiarnos simplemente de que somos cristianos, nuestros hijos también son cristianos, ¿verdad? Ve, son sacerdotes, es un hombre piadoso, un hombre que sirve a Dios, ¿verdad? Y podemos pensar, pues hijos también tienen que servir a Dios, ¿no? ¿No dice así la Biblia? ¿De tal palo, tal astilla? No, no dice así la Biblia, obviamente. No siempre es así, ¿ok? Y aquí lo estamos viendo claramente, ¿ok? Esos hombres no conocían a Dios, ese es el problema, y no tenían conocimiento de Jehová, ¿ok? No tenían conocimiento de Dios. Quizás tenían un conocimiento intelectual, porque pues obviamente eran sacerdotes, seguramente conocían, igual no todo, pero un poco de la ley, ¿no? Su padre les enseñó. Tenían conocimiento intelectual de Dios, conocían de Dios, digámoslo así, pero no conocían a Dios. ¿Se dan cuenta? Hay una gran diferencia en eso. Conocían de Dios, pero no conocían a Dios. Como padres cristianos, tenemos que asegurarnos de esto, ¿verdad? Por lo menos intentar o ayudarles a nuestros hijos a conocer, no de Dios, sino a Dios. Es bueno que vayan a la iglesia, es bueno que estén aquí, ¿verdad? Es bueno que desde niños puedan entrar a Club Semilla y hoy escuchen de Jesús, escuchen las enseñanzas de Jesús, pero creo que eso lo van a recibir aquí en la iglesia. Pero ya el hecho de que ellos puedan conocer a Dios, ese ya es trabajo nuestro. ¿Te das cuenta? Ya es trabajo de casa, no es trabajo de la iglesia. En la iglesia podemos darle toda la teoría, el conocimiento que podemos enseñarles a través de la escritura de quién es Dios. Pero tú eres responsable de mostrarle quién es Dios y que ellos puedan desde niños conocer realmente a Dios. El problema es ese, o sea, deja el texto muy claro. No tienen conocimiento de Jehová, ¿no? Elí es un hombre piadoso, es un hombre que ama a Dios, pero él falló en esto. Él falló en guiar a sus hijos. En primer lugar, en esto, que ellos tuvieran una relación con Dios, que ellos pudieran conocer al Señor, ¿ok? Llama la atención también que los esté dejando ministrar, ¿no? Que los esté dejando servir a Dios en el templo. El sacerdocio era un oficio de mucha honra en el pueblo de Israel, ¿no? El oficio de mayor honra. ¿Okay? Porque el sacerdote era aquel que representaba a Dios delante del pueblo y viceversa, representaba al pueblo delante de Dios. Entonces era un oficio de mucha honra. Y es increíble que él, ¿no?, dejara a sus hijos sin el conocimiento de Dios, los dejara servir al Señor. Entonces eso es algo que ocurre mucho entre los creyentes, ¿no? Considerar o pensar que nuestros hijos, porque ya vienen a la iglesia, porque ya conocen textos bíblicos, mira, desde niño se aprendió el Salmo 23, se lo sabe de memoria, ¿no? Y ya, todo. Y pensar que por eso ya puede servir a Dios, que por eso ya ha nacido de nuevo, ya tiene una comunión con Dios. Entonces, no solo llevarlos a la iglesia, sino permitir que estén involucrados en un servicio, en el ministerio, en el servicio, pues eso es un error. O sea, ¿quién conocerá mejor a sus hijos si no son los padres, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, como padres tenemos que considerar, y siempre se los digo, ¿no? a los papás de la iglesia, ¿no? Papás de la escuela, ¿no? Siempre les digo, tienes que tener cuidado de no tratar a tus hijos, ¿no?, como cristianos cuando realmente no son cristianos. Digo, no los trates como impíos, no los trates como pecador, ¿no? O sea, simplemente no es darles un lugar que realmente no son, ¿me explico? Porque eso es lo que está haciendo Elí aquí. Su primer error es ese, no darse cuenta de la condición espiritual de sus hijos. Ellos están muertos en delitos y pecados. Ellos no han creído en Dios. Y lo peor es que están sirviendo a Dios, llevando a cabo el sacerdocio. Entonces ellos eran impíos, no tenían conocimiento de Dios, y dice algo, ¿de qué manera ellos faltaban a Dios? Dice, era costumbre de los sacerdotes, o sea, no era la ley, esto no decía la ley, ¿ok? Es importante ver esto. Era una costumbre que ellos tomaron e hicieron. Era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, cuando el pueblo venía a traer sus sacrificios delante de Dios, venía el criado del sacerdote, ni siquiera el sacerdote. Mandaba a su criado a hacer esto, ¿te das cuenta? O sea, ya el sacerdote estaba muy corrompido, estaba mal esto. Mandaba a su criado, mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, ¿no? Una herramienta, ¿no?, para poder sacar la carne, ¿no?, cuando estaba en el altar quemándose. Dice, un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldelero o en la marmita, en cualquier lugar en el que estuviera cocinando. Y todo lo que sacaba el garfio, así, haz de cuenta que lo metía y a ver cuánto agarro, ¿no? Todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todo Israel que venía a Silo. Esto, como te decía, no estaba en la ley. Las cosas no tenían que ser de esta manera. Fíjate lo que dice el verso 15. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado, el sacerdote, y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. ¿Okay? En la ley había una norma, una restricción muy clara acerca de esto, Levítico 7, déjenme leérselo. Levítico 7 decía esto, verso 22, habló más Jehová a Moisés diciendo, Levítico está hablando precisamente a los levitas, ¿no?, que son aquellos encargados del servicio en el templo, entre ellos estaba la familia sacerdotal que venía de Aarón, ¿no?, y está dando instrucciones de cómo ellos tenían que llevar a cabo su oficio, ¿no? Entonces por eso se llama Levítico. Entonces está hablando de cómo tenían que ser las ofrendas aquí en esa sección, capítulo 7. Habló más Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. La grosura no tenían que comerla, ¿te das cuenta? La grosura era lo más, digamos, lo más rico del animal, ¿no? La grasita, la grosura, eso que se quema y que huele bien rico y que sabe más rico, ¿no? Eso. Dice, la grosura del animal muerto y la grosura del que fue despedazado por fieras se pondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis. Porque cualquiera que comiere grosura de animal, del cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida, la persona que la comiere será cortada entre su pueblo. ¿Te das cuenta? Esa era la ley. ¿Y qué estaban haciendo los sacerdotes? Lo contrario a eso. Precisamente iban sobre la grosura, ¿no? Asimismo, antes de quemar la grosura, verso 15, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, esas eran las personas que venían a traer sacrificios, a ofrendar, a adorar a Dios, les decían, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. ¿Qué le está diciendo? O sea, antes de que la metas, da carne cruda, es lo que está diciendo, para que él la hace en su casa. Eso no tiene que ser así. En algunas otras ofrendas, había una ofrenda en particular que era el holocausto. ¿Okay? El holocausto, lo particular de eso era, es que todo se quemaba en el altar. No quedaba nada, tenía que consumirse totalmente. El animal tenía que acabarse por completo ahí en el altar. ¿Okay? De ahí no podía comer nadie nada. Ese era el holocausto, todo tenía que consumirse. Había otras ofrendas, ¿no?, ofrendas de paz, ofrendas diferentes, donde realmente el sacerdote podía tomar, le correspondía una parte, ¿no?, para él y su familia, pero una parte ya cocida para que comiera junto con su familia. Y también los que ofrendaban tomaban una parte del animal para comer junto con su familia. Eso es lo que vimos con el Cana en el capítulo 1, cuando vimos lo del Día de las Madres, ¿se acuerdan? Que tomaba una parte para su familia, una parte para una esposa y otra para otra esposa, ¿se acuerdan? Es eso. Pero en este tipo de holocaustos no tenían que tomar nada, todo tenía que consumirse. Y los sacerdotes llegaban, no solo eso, le tomaban, pero aparte lo querían crudo, porque decían, no, eso no lo va a comer el sacerdote, lo va a guardar para comérselo en su casa, ¿no? Seguramente no solamente era para eso. Era la carne más rica. ¿Qué crees que hacían con esa carne? La vendían, ¿verdad? Y estás pensando igual que ellos, ¿no? Dice, a lo mejor la vendo. Exactamente, ¿no? O sea, para ellos era mejor, pues de aquí agarro y saco dinero, ¿no? O sea, ese era el corazón de esos hombres, ¿te das cuenta? No, no les interesaba, eran impíos. No les interesaba nada de Dios, honrar a Dios, servir a Dios, se servían a sí mismos. Esa era la condición de estos hijos de Elí, de este sacerdote. Qué triste y qué fuerte, ¿no? Así abusaban del pueblo. Verso 16, y si el hombre le respondía, queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, o como, pues es que la ley dice así, deja que la grosura se queme y después ya agarra todo lo que quieras. Fíjate, él le respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. O sea, ya, o sea, hasta amenazando, ¿no? O sea, ellos querían lo mejor porque seguramente lo querían vender o comérselo aparte. Entonces, no, y si no me lo das, va a ser a la fuerza, ¿no? ¿Qué clase de servicio a Dios puede ser ese? La verdad es que tristemente hay muchos lugares donde ocurre este tipo de cosas, aún el día de hoy. Digo, no es que lleves tu animal y te roben una parte del animal, sino hay gente que abusa en el liderazgo de la iglesia. Hay gente impía en el liderazgo de la iglesia. Por eso te digo, no, de las peores cosas que le puede pasar a una iglesia es esto, tener personas sirviendo, y mucho más en el liderazgo, que no conocen a Dios ni temen a Dios. Van a abusar de la gente de Dios. Entonces, eso estaba pasando, ¿no? Verso 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Si de por sí ya pecaban al no conocerle, ¿cuánto más ahora no abusar de su posición por ser hijos del sumo sacerdote? Era grande el pecado de los jóvenes porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Se hacía tan grande, o se veía tan grande, que aún llegaba a pasar esto. Los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Okay? El pueblo llegaba a punto de menospreciar las ofrendas. ¿Por qué? Porque ya no le encontraban sentido. O sea, ¿para qué voy a sacrificar si estos hombres abusan? Mejor ya no llevo nada. ¿Verdad? ¿Y entonces qué pasaba? El pueblo dejó de adorar a Dios. ¿Te das cuenta? Eso fue un estorbo. Eran un estorbo estos hombres. Como padres cristianos, te decía, nosotros tenemos el compromiso delante de Dios de transmitir a nuestros hijos el conocimiento del Señor. Y ese conocimiento no se hereda, no es cuestión de genética, no es que ya nació en una familia cristiana, en cuna cristiana, eso no ocurre. Ese conocimiento solo se puede transmitir por medio de un ejemplo, ¿ok? Realmente ni siquiera es que esté nosotros. Nosotros tenemos que participar de la mejor manera para darle un ejemplo a nuestros hijos. Pero es decisión de ellos, ¿verdad? Nuestros hijos lo que necesitan es un conocimiento personal del Señor. El apóstol Juan, en el Evangelio de Juan, creo que es un versículo que conocemos, ¿no? Y lo deja muy claro en ese sentido, ¿no? Déjame leerlo, Juan 1. Dice así, más a todos los que le recibieron, verso 12, ¿recuerdas? A lo suyo vino, los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron. Y ahí está la oportunidad para todos nosotros, aún gentiles, de poder ser salvos. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, ¿recuerdas qué cosa? Hechos hijos de Dios. A los que le reciben, a los que creen en Él. Verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ¿te das cuenta? No es genético, ni de voluntad de carne, ni por más que lo desees, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es un nacimiento espiritual, es un nacimiento de Dios. Entonces dices, ¿entonces yo para qué participo? Porque tú eres su padre, porque vamos a verlo en Elí. Porque tú eres responsable y somos responsables nosotros aún de guiar a nuestros hijos en el Señor. No de que ellos sean creyentes. Ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Pero sí darles un ejemplo piadoso, y sobre todo un ejemplo de una relación con Dios, que ellos puedan conocer, no solamente intelectualmente hacia Dios, sino que puedan conocerlo personalmente. La vida eterna consiste en eso, familia, ¿no es así? Juan 17:3, Jesús dice, Juan 17:3, la oración del Padre, de Jesús al Padre, donde Él le dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida eterna, conocerle. La palabra conocer, ginosco, habla de un conocimiento personal, relacional, no un conocimiento intelectual. ¿Recuerdan a Job? Varón justo delante de Dios, piadoso, pero no conocía a Dios. ¿Se acuerdan que al último, después de toda su aflicción, dice, de oídas te había oído? Un conocimiento intelectual, mas ahora mis ojos te ven. Un conocimiento personal. ¿Okay? Nosotros tenemos que buscar ese conocimiento. Como te decía, en la iglesia, no te preocupes. Sí, en la iglesia tus hijos van a recibir un conocimiento intelectual. Y también en tu casa debe ocurrir. Pero ahí en tu casa es donde van a recibir ese conocimiento personal. Van a poder ver a Cristo en tu vida. Elí falló en eso. Eso no debe extrañarnos que nos podamos estar fallando también en eso. Entonces, esos hombres abusaban del pueblo y menospreciaban de esa manera las ofrendas dedicadas a Dios. Verso 18. El joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. El pasaje nos da un contraste muy claro entre los hijos del sacerdote Elí y Samuel, ¿verdad? Nos está mostrando eso. Todo el tiempo lo vamos a estar viendo, ¿no? Habla de ellos, de repente habla de Samuel, ¿no? Y lo que vemos es que Samuel está creciendo. Creciendo no solamente físicamente, porque recuerdas que era un pequeño cuando su mamá lo lleva a servir. ¿Se acuerdan? Lo vimos en el Día de las Madres. ¿No? Un pequeño de 3 a 5 años. No pasaba de esa edad. Y lo llevó y lo dejó ahí. Órale, a servir a Dios, hijo. ¿No? Y Samuel está conociendo a Dios y está creciendo en el conocimiento de Dios. ¿No? Me encanta ver esto porque ministraba en la presencia de Dios vestido de un efod de lino. Era las vestiduras que usaba el sacerdote. ¿No? Vestiduras importantes porque representaban su oficio. ¿No? Y le hacía a su madre una túnica pequeña, quiero decir que todavía él estaba creciendo, o sea, dice que el joven Samuel, pero no era un joven, era un niño todavía, que cada año crecía y cada año su mamá tenía que llevarle, le llevaba un vestido diferente porque pues crecía y ya no le quedaba, no lo que está diciendo ahí, ¿no? Cuando subía con su marido, le hacía a su madre una túnica, verso 19, pequeña y se la traía cada año, ¿no? Los que tienen hijos pequeños saben que cada año los hijos crecen, ¿no? Comúnmente, ¿no? Entonces, la ropa la deja muy rápido, ¿no? Entonces, ella cada año le llevaba, ¿no? Cuando subía al sacrificio, ¿no? Y entonces, vemos cómo Samuel va creciendo, ¿no? Y quizás es lo que sucede, ¿no? Quizás Dios levantó a Samuel por causa del pecado de los hijos de Elí, ¿no? Lo que vemos. Quizás fue la causa por la cual Dios afligió a esa mujer llamada Ana, ¿no? Para que orara y le entregara a su hijo y tuviera realmente un hombre piadoso. No como los hijos de Elí. Entonces la historia continúa con los hijos de Elí en el verso 22. Y dice así, pero Elí era muy viejo. Y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. ¿No? Así estaba la situación, ¿no? Vemos un pecado más, ¿no? Si ya era una falta grave lo que estaban haciendo, ve lo que estaban haciendo aquí. Verso 22. Dice, Elí era ya muy viejo. O sea, ¿qué quisiera? Sus hijos eran grandes. No se puede pensar que eran adolescentes o jóvenes como Samuel. Eran ya adultos. Y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces los hijos de Elí no solo eran profanos, también eran fornicarios e inmorales. ¿Te das cuenta? Fornicaban, tenían relaciones sexuales con las mujeres que servían en el tabernáculo. ¿Y sabías mujeres que servían en el tabernáculo? Sí. En Éxodo, déjame leerlo, esas mujeres que menciona ahí, Éxodo 38, verso 8. Éxodo 38, 8 dice, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Eran esas mujeres. Y los hijos de Eli, pues, se acostaban con ellas, ¿no? O sea, imagínate esto. O sea, es el templo de Dios. Es el tabernáculo de Dios. O sea, es como si eso estuviera sucediendo dentro de la iglesia, ¿te imaginas? Con el liderazgo de la iglesia. Digo, claro que ha sucedido. Tristemente ha sucedido. O sea, el pecado del hombre está presente en todos. Y eso es lo que estaba pasando con los hijos de Elí. Elí, siendo anciano, veía esto, ¿no? Y es ahí cuando trata como de hablar con ellos, ¿no? Dice el verso 23 y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos. Y el trato de Elí con sus hijos no fue el adecuado. Si te das cuenta, él lo está tratando como niños pequeños, ¿no? Él está así como ese niño que, ya sabes, que anda por todos lados brincando, que se sube aquí y allá, y, ay, hijito, bájate de ahí, por favor, que te vas a caer, ¿no? O sea, ¿has visto a esos papás? ¿No? Digo, de por sí ya es algo malo, o sea, ve y bájalo, corrígelo, lo que tengas que hacer. Obviamente no te obedece, ¿no? Pero esos no son niños. Son hombres. Hombres que están fornicando en el templo de Dios, ¿te das cuenta? Y él llega a hablar de esto. Es ridículo. Es cuando ves esto dices, qué ridículo. Pero la idea es examinarnos a nosotros mismos. Porque quizás así nos vemos de ridículos nosotros, tratando de hablar y persuadir a nuestros hijos. Lo único que él hizo fue hablar con los hijos. Hablar es bueno. Claro que es bueno. Tener una comunicación buena, sana, ¿no? Con confianza, es bueno. Pero en el caso de los hijos de Elí, no sería suficiente con hablar. Lo único que hizo Elí fue quejarse de lo que sus hijos estaban haciendo en Israel, ¿no? Decirles que eso estaba mal. Pero nunca tomó las acciones necesarias para corregir el problema. Como padres es necesario tomar las acciones necesarias para corregir el problema en el corazón de nuestros hijos. No te quedes solamente con que, ay, es que así son los niños, ya sabes, está en esa edad donde le gusta andar brincando. Y, o sea, no los justifiques. Probablemente así crecieron esos hijos de Elí. Ellos estaban pecando de esta manera. Fíjate lo que dice, verso 24. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo. Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. No es buena fama la que yo oigo. O sea, esto llegaba ya a los oídos de Elí. O sea, la gente se da cuenta. ¿Sí te das cuenta de eso? O sea, Elí ya se había enterado. Habían dicho, oye, tus hijos están fornicando con las mujeres. O sea, era para que él se diera cuenta de eso. No para que lo escuchara, sino yo estar al pendiente de qué está pasando con mis hijos. ¿Sí se dan cuenta? Como padres necesitamos eso. Como padres tenemos que tener el cuidado necesario del corazón de nuestros hijos. No es el trabajo de alguien más, es nuestro trabajo. Porque vamos a ver cómo Dios a continuación le va a pedir cuentas a Elí de esto. Y así va a ser con nosotros. Él les dice, ¿no? Pues hacen pecar al pueblo de Jehová. Ellos hacían pecar al pueblo porque el pueblo, como te decía, ya no quería adorar a Dios. O sea, ese tipo de liderazgo decían, pues ¿para qué hacemos esto? ¿Para qué adoramos a Dios? Dice el verso 25, si pecare el hombre contra el hombre, pues los jueces le juzgarán, ¿no? O sea, eso se puede arreglar entre ustedes, puede ir con un juez, alguien que pueda ayudar a juzgar lo que está pasando. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? ¿Quién rogará por él? Con esa pregunta, o esta pregunta demuestra, realmente que Elí creía que sus hijos ya no tenían remedio. Y a veces puedes llegar a esa conclusión, a pensar como Elí y sentirte desanimado y sin esperanza, ¿no? Decir, híjole, es que sí, Pues sí, así fui yo. Mis hijos ya están grandes y así son, como los hijos de Eli, ¿no? Hasta peores, yo creo, ¿no? Y puedes sentirte desanimado, pero en Cristo siempre hay esperanza. ¿Ok? Claro, Eli no conocía el Nuevo Testamento. No conocía 1 de Juan 2. Déjame leerlo, versículo 1. 1 de Juan 2, 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿recuerdas? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tú puedes decir, ya delante de Dios no hay remedio, no hay quien pueda abogar. No, sí, Cristo. ¿Te das cuenta? Hay esperanza. Si el día de hoy Dios está hablando en tu corazón y dice, sí, ese soy yo, soy como Eli. Ya, mis hijos no tienen remedio. No, sí lo hay. ¿En qué soy esperanza? ¿Qué puedo hacer? ¿Los sigo regañando como Eli? No. Ora por ellos. Ora por ellos. Reconoce tu pecado, confiésalo, pídele perdón a Dios. Confiesa, Señor, mi paternidad no fue buena, cometí errores. Todos hemos cometido errores, ¿no es así? Todos hemos cometido errores. Papá, no te sientas mal. Este día es para festejarte. No te sientas mal. Todos hemos cometido errores. ¿Ok? Y si aún tus errores han llevado a ese punto de decir, híjoles, creo que mis hijos ya no tienen remedio. Sí, sí hay remedio. Es Cristo. Es la cruz. ¿Verdad? Tenemos un abogado, Jesús. Sigue orando por ellos. Sigue orando por ellos. Sigue orando por ellos. ¿Ok? Muéstrales a Cristo. Dice entonces, pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Ellos no oyeron la voz de su padre. Si no lo oyeron de niños, pues, ¿cómo te explico? O sea, ya era así como que, ay, sí, papá, ¿no? Así como, hoy las palabras del viejo, ¿no? Ya. ¿No? O sea, yo creo que se burlaban de él, ¿no? O sea, pues ya son adultos. ¿Te vamos a decir que ahora me vas a venir con unos sermones, ¿no? O sea, esa es la actitud. No oyeron las palabras de su papá, ¿no? Pero dice el texto, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Al leerlo así puede sonar como que, ay, entonces fue Dios quien hizo esto. No, ese fue el corazón de ellos. Realmente el texto en hebreo lo que está diciendo es esto. Pero ellos no oyeron la voz de su padre, por tanto Jehová había resuelto hacerlos morir. Realmente es lo que dice, no es por qué, no es una causa, no es una razón. Está dando la conclusión, por tanto Dios tuvo que afirmar su decisión, como lo hizo con Faraón, ¿recuerdas a Faraón? Es eso, afirmó su condición. Jehová había resuelto hacerlos morir, ¿no? Es lo que les quedaba. Ellos querían vivir así, lo que les seguía era la muerte. Porque ellos no querían arrepentirse. Verso 26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. En medio de toda esta perversidad, Samuel crecía y era acepto delante de Dios. El contraste, ¿te das cuenta? Estos hombres no eran aceptos delante de Dios. Elí acaba de decir, pues no hay remedio, ¿no? Si pegas contra Dios, pues ¿quién va a poder ayudarte, ¿no? ¿Quién rogará por ti? Pero Samuel crecía y era acepto delante de Dios. ¿Qué contraste, verdad, con la maldad de los hijos de Elí? Este joven Samuel, ¿no? Verso 27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová. No sabemos quién es este hombre, no dice el nombre, pero él va a traer un mensaje de parte de Dios hacia Elí, no hacia sus hijos. ¿No me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en casa de Faraón? Es importante que notemos que está hablando de la casa, no está hablando de él. La casa de su padre está hablando, en ese contexto, en los tiempos de Faraón, en Egipto, de Aarón, ¿okay? El sacerdocio. Ahí comenzó el sacerdocio, está hablando de Aarón. Dice, no me manifesté yo a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en casa de Faraón. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo te halaga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Y aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos, que yo no corte de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Este mensaje es un mensaje de juicio, ¿te das cuenta? Como te decía, Dios no va a hablar a los hijos de Elí. Va y le habla a Elí acerca de esto. Algunos, tratando de justificar a Elí, dicen, bueno, y entiendo ese sentido, ¿no? O sea, cada uno de nosotros llegamos a este mundo ya como pecadores, lo sabemos, ¿no? Creo que eso lo queda muy claro. No es que un día pecamos y nos convertimos en pecadores. No es que un día mentimos y ahora somos mentirosos, no. Somos mentirosos y por eso en un momento íbamos a mentir, ¿me explico? Somos pecadores y por eso en un momento íbamos a pecar. Entonces todos somos pecadores. Y algunos justifican eso. Hay cierta maldad en nuestros hijos, ¿no? Y es cierto que aunque un padre piadoso y se esfuerce en mostrarle a Cristo y enseñar el conocimiento de Dios, el hijo no va a creer en Jesús, ¿no? Y sé que es algo triste, pero es algo real, ¿ok? Eso puede pasarnos a cualquiera. Y tenemos que orar para que eso no suceda, ¿verdad? Pero la maldad del corazón de nuestros hijos está presente, ¿no? Pero lo que se le está recriminando a Elí es que él no hizo nada en contra de esa maldad, ¿okay? No podemos juzgar simplemente al papá porque, mira, su hijo no es creyente. No, a lo mejor se hizo bien su trabajo, ¿me explico? Simplemente el hijo nunca decidió creer en Jesús. O sea, eso no depende de nosotros. No es voluntad de varón, ¿recuerdas? No depende de nosotros. Es un ejemplo que damos, enseñarles, pero al final va a ser decisión de ellos. ¿Ok? Pero en este caso, sí es un error de Elí. ¿Por qué? Porque Dios lo está juzgando, ¿te das cuenta? Dios le está hablando y tiene este mensaje de juicio. Y le está diciendo esto. Lo que le dice es esto. Yo te he bendecido tanto. Yo te escogí. ¿Verdad? ¿Te das cuenta? Como mi sacerdote, para que ofrecieras sacrificios en mi altar, para que quemases incienso, para que lleves el efod delante de mí, para que tengas un oficio y una honra, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel, yo les he provisto. O sea, Dios le habla a Elí porque él era el padre de esos sinvergüenzas, como veíamos. Y trae este juicio fuerte y severo. Pero no solo era el padre de ellos. Él era el jefe de ellos. Si lo vemos de esa manera. Él era el sumo sacerdote. Entonces Elí tenía una doble responsabilidad por el pecado que estaba permitiendo en sus hijos. ¿Okay? Entonces Dios le está diciendo a Elí, oye Elí, yo te di una honra como sacerdote. Te di un oficio. Te di una provisión. Yo te escogí. Sin embargo, dice que ellos han hollado sus sacrificios y sus ofrendas. La palabra hollar habla de pisotear. Vemos a Elí y a sus hijos menospreciando todo lo que Dios les había dado. No solo sus hijos, Elí lo había hecho. ¿Por qué? Porque no tuvo cuidado de esas cosas y dejó a sus hijos sirviendo de esa manera. En esa misma pregunta les dice, ¿no? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. O sea, tú lo estás haciendo, Elí, ¿te das cuenta? Y le está recordando eso. Has honrado a tus hijos más que a mí. Ese es el pecado de Elí, ¿no? Un pastor confesaba esto. Él decía, yo soy un hijólatra. O sea, sus hijos eran sus ídolos, es lo que está diciendo. Él lo confesaba, o sea, yo soy débil en eso. Y es el pecado de Elí, realmente él tiene a sus hijos en ese lugar, ¿no? Ya que Elí no corregía a sus hijos como debía, básicamente estaba prefiriéndolos a ellos antes que a Dios. Y eso es un ídolo, ¿verdad? Todo lo que esté en nuestra vida, primeramente, antes que Dios, eso es un ídolo. Y en ese lugar están los hijos de Elí. Es lo que Dios le muestra. Has honrado a tus hijos más que a mí. Cuidado con eso. Es natural que amemos a nuestros hijos, ¿verdad? Es natural que los veamos y los veamos hermosos y bellos. Pero tenemos que ser sinceros. Si realmente los amamos, tenemos que reconocer su condición espiritual. Tenemos que reconocer que son pecadores. Es parte del amor verdadero, ¿verdad? El amor de Cristo, el amor verdadero, no se goza de la injusticia, no hace nada indebido. Tenemos que reconocer si nuestros hijos están pecando y ver su condición. Porque si no, podemos acabar así como Elí, honrándolos más que a Dios, poniéndonos en el altar de nuestro corazón. De ahí tiene que estar Dios solamente. Si Dios está ahí, sabe ser la mejor manera de poder amar a nuestros hijos. Elí estaba fallando en eso. Verso 30 dice: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo he dicho que tu casa y la casa de tu padre andaría delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco, ¿no? Dios le dice esto: yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Este es un principio importante para todos nosotros. Solo podemos hacer dos cosas en la vida: honrar a Dios o despreciar a Dios. Si no estás honrando a Dios, estás despreciando a Dios. Cada vez que decidimos ignorar la voz de Dios, lo que estamos haciendo es despreciar a Dios. Pero cuando decidimos obedecer la voz de Dios, lo estamos honrando. Y Dios dice esto: yo honraré a los que me honran. Es una promesa de Dios, ¿te das cuenta? Si se trata de fe, nos lleva a eso, a la fe, confiar en lo que Dios dice. Yo tengo que honrar a Dios antes que a mis hijos. Y si honrar a Dios implica que tenga que corregir a mi hijo, implica que tenga que estorbarle a mi hijo en su pecado, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque Dios es más importante para mí aún que mis propios hijos. ¿Te das cuenta de eso? Yo sé que puede sonar fuerte, pero ese es el corazón de un cristiano. Dios está en primer lugar en su vida. Yo sé que puede sonar fuerte, pero es la realidad. Honrar a Dios por sobre todas las cosas, aún sobre mis propios hijos. Y el texto dice: yo honraré a los que me honran. ¿Qué vas a elegir? ¿Qué eliges tú? ¿Honrar a Dios o despreciar a Dios? Verso 31. Dice: aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Lo que Dios está diciendo es que voy a terminar con el sacerdocio que prometí a tu familia. El brazo habla de la fuerza. Y dice: voy a cortar esa fuerza en la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. O sea, si alguno queda, va a ser para afligirte. Y todos los nacidos en tu casa morirán en una edad viril, ¿no? Van a morir aún jóvenes, ¿no? Con fortaleza. Todo esto se va a cumplir. O sea, Dios, y me encanta porque Dios advierte siempre. Antes de traer un juicio, tú lo puedes ver en la Biblia, Dios advierte. Es un Dios de misericordia, ¿te das cuenta? Dios nos llega y de repente, ¡pum!, ya llegó el juicio, ¿no? Dice: va a pasar esto si no te arrepientes. Y esto es una advertencia. Es un juicio, es un mensaje de juicio, pero es una advertencia. De una manera está diciendo: esto es lo que va a suceder si no pones manos a la obra. Esto va a suceder. Y yo creo que es lo que Dios nos está hablando el día de hoy a nosotros. Va a haber consecuencias aún de nuestra paternidad, papás. Va a haber consecuencias de lo que estás haciendo el día de hoy con tus hijos. Va a haber consecuencias. Dios nos está enseñando que tenemos que poner manos a la obra. Tenemos que actuar. ¿Sí te das cuenta? vamos a ver lo que va a suceder, pero a continuación Dios le da una señal. Cuando esto ocurra, es porque se va a cumplir lo que acabo de decir. Dice el verso 34, y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. No está diciendo simplemente ambos van a morir, ah, pues ya sé que van a morir un día. No, los dos van a morir en el mismo día, es lo que está diciendo. Eso va a ser una señal. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andaré delante de mi ungido todos los días. El que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Lo que está diciendo es que le voy a dar ese lugar a otro sacerdote. Algunos ven como ese hombre Samuel, ¿no? Porque es el que se va a quedar. Samuel fue el último juez, fue un profeta, pero también llegó a fungir como sacerdote en ese sentido, ¿no? Él está ahí. Pero obviamente otros viendo como una profecía, pues ven a Jesús, ¿no? Ven a Jesús, ese gran sumo sacerdote que tenemos, que es Cristo, ¿no? Pero esa es la señal, ¿no? Esa señal, la señal que se cumpliría, que mostraría que se iba a cumplir lo que Dios había dicho, era que sus dos hijos morirían en el mismo día. Entonces, el mensaje que Elí recibe de parte de este hombre, de parte de Dios, fue duro, pero fue necesario. Fue necesario. Pero a pesar de eso, para Elí lo que Dios le dijo no le pareció ni urgente ni importante. Vamos a ver lo que continúa en el capítulo 3. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, ya habían pasado muchos años, ¿te das cuenta? Ya Elí no solo era viejo, ya había perdido la vista, ya empezaba a perder la vista. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y él le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Ahí se fue Samuel y se acostó en su lugar. Seguramente conoce la historia. Realmente Samuel es cuando empieza a escuchar la voz de Dios. Dios le empieza a hablar. Él ya está sirviendo a Dios, ministrando a Dios, pero ya es momento en que se cumpla aún todo lo que Dios dijo. Han pasado ya muchos años. Algunos estudiosos de la Biblia mencionan que han pasado, que por lo menos aquí Samuel tiene ya 12 años. Entonces, considerando que su mamá lo dejó de 3 a 5 años, por lo menos han pasado unos 6, 7 años desde que Dios trajo este mensaje a Elí. ¿Te das cuenta? Han pasado 7 años en los que Dios ha esperado. Y muchos piensan que, bueno, pues Dios ya se tardó, ¿no? Igual ya se lo olvidó, ¿no? Igual el pecado ya no es tanto problema para él, ¿no? No, o sea, no confundas eso, porque eso es lo que dice Pedro, ¿no? Algunos lo tienen por tardanza, pero no es así. Lo que Dios está esperando es arrepentimiento. Todo ese tiempo fue tiempo de misericordia para Elí, de parte de Dios. Para que Elí hiciera caso y ordenara su casa. ¿Sí se dan cuenta? Pero él no hizo nada. Por eso te dice, para Elí, lo que Dios le dijo, ni le pareció urgente ni importante, porque no actuó en nada de eso. Él permitió que sus hijos vivieran, si continuaran viviendo de esa manera. Entonces Dios ahora habla a Samuel. Samuel piensa que es Elí quien está hablando, entonces se para, heme aquí, 3 veces, la tercera vez, Elí se da cuenta y dice, no, es Dios ya quien está hablando a este joven. Elí sabe lo que está pasando. Su hombre conoce a Dios. Ha caminado con Dios. Y se da cuenta y dice, ahora Dios le va a hablar a Samuel. Entonces le dice, ¿no? Si vuelve a escuchar esa voz, simplemente di, heme aquí, ¿no? Y dile, ¿no? Jehová habla que tu siervo oye, ¿no? Entonces, sucede así, ¿no? Verso 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. O sea, esto es fuerte. Siendo Samuel, o sea, voy a hacer algo, Samuel, que el que escuche esto, o sea, le van a temblar hasta los oídos. O sea, va a ser muy fuerte. Va a ser tremendo lo que voy a hacer. Ahora, pobre Samuel, ¿no? Porque es la primera vez que escucha la voz de Dios hablándole. ¿No? Y cualquiera quisiera escuchar un mensaje bonito de decir, Cristo los ama, ¿no? El Señor vino a morir por ustedes en la cruz porque los ama, ¿no? Y de repente, no, vas a ir, vas a decir esto. No va a ser algo que, o sea, al que lo oye, le van a retiñar las orejas, ¿no? Dice, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Es el mensaje. No hay otro mensaje. Realmente Dios no le da detalles como lo hizo con Elí, ¿no? Has honrado a tus hijos más que a mí, etcétera. No dice, ¿sabes qué? Solamente dile que ya voy a cumplir lo que le dije. Va a suceder, es lo que le está diciendo. Yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa. Desde el principio hasta el fin. Todo lo que vimos en el capítulo 2 al final. Ve lo que dice el siguiente versículo. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por iniquidad que él sabe. ¿Te das cuenta? Entonces le está diciendo a Samuel. No le está dando detalles. ¿Por qué? Porque dice, él ya sabe. Yo ya le hablé de esto. Yo ya le había hablado de esto. ¿Sí se dan cuenta? No sé lo que él ignoraba. Elí escuchó esto de ese hombre que vino y le dio el mensaje de Dios. Hay cosas que ya sabemos, que Dios nos ha hablado. ¿Verdad? Sí hay cosas que sabes, que tienes que hacer y que no has hecho. No creas que porque Dios se tarda, quiere decir que ya se olvidó. Aquí lo estamos viendo. Le está diciendo Samuel, ve y dile que voy a traer las cosas que yo le dije. Él ya sabe de qué estoy hablando. Él ya lo sabe. No te quedes solamente con eso. O sea, actúa. Elí falló en eso. Ese mensaje en el capítulo 2 era la última oportunidad para que Elí hiciera algo. ¿Te das cuenta? Y no hizo nada. O sea, papás, ahora es el momento. Ahora es el momento. Dice la palabra de Dios, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón, ¿verdad? Si Dios está hablando en tu corazón, no lo endurezcas. Hoy es el momento, aún estás a tiempo. Y si Dios te ha hablado anteriormente esas cosas, aún es el momento, estás a tiempo. Actúa. Esto fue lo que va a juzgar Dios en la vida de este hombre. Dice, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado, no los ha estorbado. ¿Qué quiere decir eso? No ha estorbado en su blasfemia a Dios, ¿me explicó? No les ha estorbado en su pecado, los ha dejado pecar deliberadamente, libremente. Los hijos de Elí, Ofni y Fines tuvieron el gran privilegio de ser sacerdotes de Dios, como veíamos, pero ellos pisotearon ese privilegio, como Jesús dijo, como el Señor les dijo. Se corrompieron usando el privilegio para abusar del pueblo, para saciar sus apetitos carnales. Como veíamos, explotaban realmente a los que hacían sacrificios a Dios. Fornicaban con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Esto ya no podía continuar. Recuerda, el sacerdote representaba a Dios delante del pueblo. Y esa es la imagen que ellos estaban mostrando de Dios. Obviamente Dios no se quedaría con los brazos cruzados. Sin embargo, en su misericordia permitió todo ese pecado esperando que Elí estorbar a sus hijos, pero no lo hizo. Sus hijos nunca se arrepintieron de su pecado. ¿Sabes? No se habla de que el oficio de Elí fue malo, que fue un mal sacerdote. En ese sentido, no se habla mal que haya hecho algo malo. Los que hacían lo malo eran sus hijos. Lo que hizo malo fue criar a sus hijos. Y eso es lo que Dios nos está hablando el día de hoy. Podemos estar tan ocupados en ser eficientes en nuestro trabajo, en nuestro servicio a Dios, donde quiera que estemos trabajando, pero dejamos lo más importante a veces, que es nuestros hijos. Aquello que Dios nos ha dado como una herencia. ¿Recuerdas el Salmo? Una herencia que Dios nos dio. Es la más grande, ¿cómo decirlo? La más grande tarea, la más grande empresa que puedes tener son tus hijos. Todo lo que hagas en este mundo, pues realmente se trata para poder sostener a tus hijos, a tu familia, ¿no es así? Darles un bienestar, cuidarles, proveerles. Pues eso no debe ser tu prioridad en este mundo. Tu prioridad tiene que ser Dios, como veíamos. Y si es Dios, vas a poner en orden todo lo demás. Y tus hijos van a ocupar el lugar importante en tu vida. Elí simplemente descuidó eso. Esos hombres habían pecado tanto y nunca se arrepintieron. Nunca se arrepintieron. Entonces, en este caso, Dios culpa a Elí por la condición de sus hijos. ¿Se te das cuenta de eso? Dios no está culpando a Elí por el pecado de sus hijos. Es muy diferente. Dios está culpando a Elí por la condición de sus hijos. El pecado, la culpa del pecado la llevarían sus hijos. Dios lo culpa por no haberles estorbado en su pecado. O sea, Dios está responsabilizando a Elí por no estorbar a sus hijos. ¿Te das cuenta? Por eso te decía hace rato, no hay una parte donde tú eres responsable, ¿verdad? Aún por la dureza de tu hijo. Pero no necesariamente es que seas 100% responsable. Aún tú puedes haber sido el mejor padre del mundo y tu hijo pudo haber sido el más necio del mundo y va al infierno porque decidió ir al infierno. Podemos verlo de alguna manera como la historia de Judas y Jesús, ¿no? O sea, Judas tuvo el mejor ejemplo que pudo haber, ¿te das cuenta de eso? Y sin embargo, él decidió entregar a Jesús. Entonces, puede suceder. Espero que no nos toque a ninguno de nosotros hijos así. Pero ¿hasta qué punto soy responsable de su condición? De que yo no hice algo, de que yo no estorbé, ¿te das cuenta? De eso sí puedo ser responsable. Yo no soy responsable de su pecado, cada quien va a pagar por su pecado. Pero soy responsable de su condición, si yo no estorbé, es lo que Dios le está diciendo. Entonces aquí vemos algo muy importante, los padres somos responsables de dar un ejemplo y de estorbar en la vida de nuestros hijos en cuanto a su pecado. Esas dos cosas tienen que estar muy claras en nosotros. Un ejemplo, como hemos visto, de una vida piadosa, de un hombre que tiene una relación con Dios, conoce a Dios, y darle a conocer ese Dios a nuestros hijos. Pero también somos responsables de esto, de no estorbarles en su pecado. ¿Qué significa estorbar? Básicamente se refiere a que no hubo una corrección, nunca hubo disciplina de parte de Elí a sus hijos. Lo que te decía, hablaba con ellos, aún de grandes como si fueran niños pequeños, ¿por qué hacen esas cosas malas, hijos? ¿No sabían que la fornicación es pecado? O sea, es ridículo, ¿verdad? Pero a veces nos vemos así de ridículos. Tenemos, como te decía, tomar cartas en el asunto. Tenemos que actuar, ¿ok? Déjame citar algunos proverbios donde vemos claramente esto. Proverbios 3. Proverbios 3, versículo 11 y 12. Dice de esta manera: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama, castiga, como el padre al hijo, quien quiere. ¿Te das cuenta? Y claro, es el pasaje que usa Hebreos 12, donde habla acerca de la disciplina del Señor, ¿verdad? Jehová al que ama, disciplina, ¿verdad? Aún dice, azota a todo el que recibe por hijo. Como padres, si realmente amamos a nuestro hijo, va a haber corrección en su vida. Va a haber disciplina. La disciplina es parte del amor. Dios al que ama disciplina. Entonces, cuando no hay disciplina, realmente no hay amor. No hay un amor verdadero. El único amor que puede existir en la falta de disciplina es el amor propio. Pero no el amor por la otra persona. Realmente lo que estás buscando es tú estar bien con tu hijo, no lastimarlo, no ofenderlo, para que me evite un problema con él. Eso es amarte a ti mismo, no amar a tu hijo. Si amas a tu hijo, vas a entender su condición, es un pecador. Y si tú no lo corriges ahorita, va a ser más difícil cuando sea mayor, ¿te das cuenta? O sea, esto comienza entre más pronto posible, mejor. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 6, versículo 4, Efesios 6, 4. Dice a los padres, y ustedes padres, no provoquen a ira a vuestros hijos. ¿Cómo podemos provocarlos a ira? Fíjate lo que dice, sino criarlos en disciplina y en la amonestación del Señor. Criarlos, habla de crianza. Habla de una edad temprana, ¿te das cuenta? Crianza. Dice, sino críalos, ¿cómo? En disciplina y amonestación, ¿pero de quién? Del Señor. O sea, tienes que aprender del Señor. Aprende de Él cómo es su disciplina, cómo amonesta. Es importante eso. Porque a veces como padres podemos pensar que la disciplina es algo malo. Una amonestación, no, le voy a hacer daño a mi hijo. Estamos, este mundo está llevándonos a ese punto, ¿no? Nuestra sociedad, desde hace algunos años atrás, está dándole derecho a los hijos que ya no son derechos, los están pervirtiendo, lo están haciendo mucho daño a nuestros hijos. Aún quitando la disciplina y la corrección. Y por eso vemos una sociedad tan decadente, ¿no? Moralmente, tan corrupta. Porque hemos dejado a un lado el consejo de Dios. No hacer eso es, como dice el texto, es provocarlos a ira. Porque sabes que un niño que crece sin corrección es un niño que está acostumbrado a que se haga todo lo que él quiere, como quiere, a la hora que quiere, en el momento que quiere. ¿No es así? ¿Y sabes qué va a pasar? Que cuando sea mayor no va a encontrar todo el tiempo eso. Estamos hablando de una persona que quiere tener el control de todo. Y esa persona, ¿sabes cómo ganó eso? Enojándose. ¿Cómo son los niños? ¿No me lo das? Uy, voy a enojar, voy a hacer berrinche, voy a tirarme al piso y no, hombre, te voy a avergonzar. Claro, no están pensando de esa manera, pero es su arma, manipulación, ¿te das cuenta? Esos niños van a crecer viviendo así y van a vivir todo el tiempo enojados porque muchas veces las cosas no van a ser como ellos quieren. Y por eso no pueden con la frustración y terminan hasta quitándose la vida porque esta vida no hace lo que yo quiero, no es como yo quiero, no es como me dijeron que era. Pues no es así. La vida se trata de esto. Eres un pecador y Cristo vino a salvarte. ¿Verdad? Vino a pagar por tus pecados en la cruz. Necesitas reconocer, eres un pecador, hijo. Y tienes un Salvador que es Cristo. ¿Sí se dan cuenta? Seguir así es apartar a tus hijos del Evangelio. No le estás mostrando su corazón pecaminoso. Estás consecuentando esa condición de tu hijo. Es lo que pasó con él, ya de grandes, ya se burlaban de él. ¿Qué les podía decir? ¿Te das cuenta? Están endurecidos esos jóvenes. Es criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Fíjate lo que dice Proverbios 13:24. Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. ¿Te das cuenta? Y el mundo dice, no lo castigues. ¿Verdad? ¿Qué está diciendo? Aborrece a tu hijo. Que se vaya al infierno. ¿Eso quieres? ¿Eso quieres? Va para allá. Si no haces algo, va para allá. Pregúntale a Eli. ¿Sabes qué pasó? Sus hijos murieron en un día. Capítulo 4. Ellos mueren en una batalla triste, vergonzosa del pueblo de Israel contra los filisteos. El arca es tomada, se la llevan. Llega el mensaje a Eli. Eli se desmaya, cae de cabeza, se desnuca, se muere. su nuera que iba a dar a luz uno de sus hijos también se muere. Es un desastre. Dios cumplió lo que dijo. Dios no puede ser burlado. ¿Recuerdas Gálatas 6? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, también segará. Elí sembró para su carne, en ese sentido. Va a segar corrupción. El que le tiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama, ¿qué dice ahí? Proverbios 13:24. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Es lo mejor. Tienes hijos pequeños, estás en esa edad, no desaproveches para corregir a tu hijo. Es la mejor edad. Entre más grandes va a ser más difícil. Y no es que no haya esperanza, como veíamos. Hay esperanza en Cristo, pero va a ser más difícil. Dice el texto, mas el que lo ama desde temprano lo corriges. ¿Amas a tus hijos? ¿Realmente los amas? Aquí dice algo importante. ¿Cómo debemos de corregir a nuestros hijos desde temprano? ¿Cómo? ¿En la crianza? ¿Cómo? Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Él lo está diciendo claramente. Es Dios hablando y dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Recuerdas? Hemos visto eso. La necedad habla de una persona que no considera a Dios en su vida. Así estaban los hijos de Eli, no teniendo conocimiento de Dios. Abusando de esta manera. Ellos no les interesaban las cosas de Dios, no les interesaban las ofrendas de Dios. Ellos buscaban lo suyo, ¿te das cuenta? Era lógico que vivieran ahí, eran hijos del diablo, ¿te das cuenta? La necedad está ligada al corazón del muchacho y tienes que considerar eso. Tus hijos, aunque se vean hermosos, recién nacidos, ya vienen con eso en su corazón. La necedad está ligada a su corazón. Para ellos Dios no existe. Ellos no les interesa a Dios, les interesa a ellos mismos. Así van a crecer. Si tú no haces algo y les muestras a Cristo, les enseñas quién es Dios. Mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Te das cuenta? Mas la vara de la corrección. ¿Cómo puedo ayudarle? ¿Cómo corregirle? Aquí lo dice. Con la vara de la corrección. Dice, eso es lo que lo va a alejar de él. Dios habla del uso de la vara en su palabra. El día de hoy he escuchado mucha gente cristiana que dice que eso está mal. Bueno, si está mal, entonces dime qué quiere decir esos versículos. Está hablando de eso, una corrección, aún con vara. Mira, si tú no los corriges con vara, va a venir la vara de Dios a sus vidas. ¿Me explico? Y va a ser más fuerte, más duro para ellos. Ahora bien, definitivamente creo que hay niños que Dios les dio un carácter dócil, a pesar de su pecado, y que definitivamente no necesitan uso de la vara o tanto uso de la vara. Lo creo definitivamente. Si es tu caso, dale gracias a Dios por eso. Dale gracias a Dios que te ha dado hijos dóciles, entendidos. Pero hay niños como los hijos de Eli que son muy rebeldes, muy necios, y necesitas corregir eso. Necesitas usar la vara, pero necesitas usarla correctamente. Necesitas conocer a Dios, amonestarlos en disciplina del Señor, ¿recuerdas? La vara no es un instrumento de ira, sino de amor, ¿ok? La disciplina no es con la mano, ¿te das cuenta? No es con el cinturón, no es con la chancla, hay un instrumento. El niño tiene que entender, es con eso. ¿Por qué? Porque tu mano es para abrazar a tu hijo, es para proteger a tu hijo. Creo que muchos papás el día de hoy cristianos aún piensan y ven la vara como algo que no debe de ser, como algo en lo que ya es antiguo, o sea, pensando que lo que Dios dice está mal. ¿Por qué? Porque sigue conformándose este mundo y pensando como este mundo piensa. Tienes que aprender que la vara es instrumento del amor de Dios, no de la ira de Dios. ¿Ok? Dice Proverbios 23, versículos 13 y 14. Proverbios 23, 13 y 14 dice, no rehúses corregir al muchacho, no rehúses, porque si lo castigas con vara, no morirá. ¿Sí lo ves? Si lo castigas con vara, no morirá. lo castigarás con vara y librarás su alma del cielo. Lo que está diciendo es ponerte tú como un estorbo. No, hijo, no vayas para allá, no camines hacia allá. Aún si es necesario, voy a tener que darte una vara, hijo. No quiero que mueras. ¿Sí te das cuenta? ¿Pero qué sentido de la eternidad tienes en tu corazón? Porque a lo mejor ese es el punto. No estás viendo lo eterno. El estorbo es como si te pusieras enfrente de tus hijos y detrás de ti hay un precipicio donde van a morir. ¿No te pondrías ahí para detenerlos? Viendo que ellos vienen hacia acá y están aferrados a irse hacia allá y no lo ven. ¿Y tú lo ves? ¿Por qué? Porque ves lo eterno. Quizás es eso. ¿Tú estás viendo lo que ellos ven? Sí, camínale, no va a pasar nada. Van a morir eternamente. O sea, ¿no en quién estamos creyendo? ¿Crees en la vida eterna? Hay muerte eterna. ¿Verdad? Si crees en la vida eterna, sabes que hay muerte eterna. Y es real como es la vida eterna. No rehúses hacerlo. En otras palabras, quien rechaza disciplinar a su hijo es como alguien que desea lo peor para ellos. Proverbios 19:18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. ¿Te das cuenta? En tanto que hay esperanza. Dios le dio oportunidad a Elí, todavía había esperanza para detener su pecado. No lo hizo. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Importante eso. No se apresure tu alma para decirlo. Tienes que ser sabio. Tienes que buscar a Dios y saber cómo es la disciplina bíblica. Realmente la vara tiene que ser lo último. Con sabiduría, lo último de decir ya. Llegó a este punto. Y no es este de que, mira, te voy a contar hasta tres. Una, dos, dos y media. Cuarto para las tres, tres, bueno, otra vez, hasta diez te voy a dar chance. O sea, no, o sea, tienes que ser firme, ¿ok? Tienes que ser firme. La disciplina en amor busca corregir y no destruir, ¿ok? La disciplina correcta no es con ira, que es una de las cosas que hacemos mal. Ya nos sacó de quicio, entonces ahora te voy a dar vara, pero ya lo que estás haciendo es vengarte. Faltaste respeto, ya me enojé. La disciplina, no, o sea, corregir a tu hijo con vara no se puede hacer con ira, con enojo. Si eso es en tu corazón, detente y no lo hagas. Es mejor que no lo hagas. Tienes que aprender. Ve a Jesús. Aprende de Dios. ¿Cómo te trata Él? Te disciplina, sí, pero ¿te trata así? El castigo que merecíamos, porque tú puedes decir, es que se merece que lo trate. Sí, pero eso ya lo hizo Jesús en la cruz. Tienes que tratarlo con amor. Tienes que ser paciente. Ahí es donde muchos fallan, porque muchos ven que es una barbaridad darles una vara. Es una barbaridad que te desquites y desates toda tu ira contra tu hijo. Y eso no es asunto de él, es el problema en tu corazón. Tienes que aprender a disciplinar con amor, con mucha paciencia, con mucho dominio propio. Pero es algo que no queremos hacer. Pregúntale a Eli. Eso es lo que nos incomoda. Es que, híjole, me tengo que ir ya, pero es que si empiezo con esto, me voy a tardar por lo menos media hora hablando con él. ¿Qué más importante en tu vida? ¿Qué más importante? La disciplina, te decía, no es con ira, es con amor. No es con brutalidad, es con amor. La disciplina en amor es firme, es justa y es consistente. La idea es que llegue el momento en que tu hijo ya no necesite la vara. Entre más pronto, mejor. Pero eso va a ocurrir entre más firme seas. Nosotros por naturaleza somos rebeldes, como llamamos necios. Necesitamos ver una firmeza en el camino de Dios, porque Dios es firme en sus decisiones. Y nosotros delante de nuestros hijos estamos precisamente representando a Dios, mostrándole a Dios. Ahora no solo se trata de pura disciplina. Nuestros hijos necesitan que pasemos tiempo con ellos. Que vean un ejemplo, como te decía, un ejemplo de obediencia en nuestras vidas. que estemos ahí no solo cuando necesiten corrección, también cuando necesiten una oración, cuando necesiten un abrazo, un beso, una felicitación, un reconocimiento. Eso es disciplina en amor, ¿te das cuenta? En el capítulo 2 vimos a Elí hablando con sus hijos buscando reprenderles, pero sinceramente los hijos de Elí, te decía, ya no respondieron con esa exhortación. Ya no eran unos niños, eran unos fornicarios, ya era demasiado tarde para hablar con ellos de esa manera. Ya era demasiado tarde para disciplinarlos. Llega una edad donde ya la disciplina con vara ya no, o sea, yo siempre se los digo, o sea, que estés dando disciplina a los 14 años, 13 años, 12 años, ya no, o sea, ese niño ya, o sea, ya Dios le dio la capacidad de razonar y entender. ¿Me explico? Ya no es momento para eso. Tienes que apelar ahora a su razonamiento. Vas a tener que conocer muy bien a Dios para explicarle quién es Dios y cuánto lo ama. Hay un momento para eso. Elí casi casi lo está tratando así, como niños, ¿te das cuenta? Ya era demasiado tarde. Sus hijos casi casi los vemos burlándose de Elí. ¿Qué podía hacer Elí? Pues estorbarles de otra manera. Dejándoles muy claro que su pecado no sería aceptado por él. O sea, no consecuentes el pecado de tu hijo. No lo aceptes. Si tu hijo ya está en una edad ya mayor, en la adolescencia, quizás más adulto, y sigue pecando, lo que tienes que hacer es ya no consentir su pecado. A lo mejor ya no vas a agarrarlo con la vara. Pero no seas consecuente con su pecado. O sea, muéstrale, hijo, eso que estás haciendo ofende a Dios, ofende a mi Dios. Va a haber consecuencias en tu vida. O sea, no participes en su pecado. Eso es participar cuando lo aceptas. No participes. Déjame leer la parte final de este capítulo. Verso 15. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana. ¿Cómo no? Seguramente ni durmió después de escuchado este mensaje, ¿no? Dice, y abrió las puertas de la casa de Jehová. Está haciendo su tarea. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Dice, ¿cómo le voy a decir esto a Elí? Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío Samuel, y respondióme aquí, y le dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que me la encubras, así te haga Dios y aún añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. O sea, prácticamente le dice, dime lo que te dijo, y si no, que te pase a ti lo que te dijo. Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Ve la respuesta de Samuel. Perdón, de Elí. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciera. Realmente no sabemos el tono con el que lo dijo. Algunos tratan de como defenderlo, de decir, pero realmente aceptó la voluntad de Dios, sabía que había hecho mal. No sabemos, a lo mejor simplemente no le importó. Pues ya qué, pues es Dios, ¿no? O sea, me sorprende ver la respuesta de Elí. Sin ningún temor reverente a Dios. Lo reconoce como Dios, un Dios soberano, Jehová es. Pero no se humilla ante él. Ni siquiera en ese momento puede decir, Señor, tienes toda la razón, la he regado. Elí falló en corregir a sus hijos y ahora lo vemos fallando al no arrepentirse. Al parecer los hijos de Elí aprendieron la falta de arrepentimiento. ¿De quién crees? Pues de Elí. Qué importante decía ese ejemplo. Y nunca es tarde para comenzar a dar un buen ejemplo para nuestros hijos. ¿Qué aprendemos de todo esto? Bueno, muy claro. Elí es un ejemplo a no seguir. Y es un hombre piadoso. Es un hombre que sirve a Dios. Pero falló en esto. Imagínate, si él siendo un sacerdote, fallando en esto, ¿qué nos espera a nosotros? Necesitamos poner atención a esto. Papás, sobre todo papás. Y ese sentido. Los papás tenemos, de repente pensamos que esa es la tarea solo de la mamá. No, los papás tenemos también una labor y una tarea muy importante. Aquí vemos un hombre responsable de la condición de sus hijos, una condición espiritual. Papás, si quieres una casa duradera, una familia que siga al Señor, aquí es donde debes comenzar. Escucha a Dios. Escucha a Dios y haz todo lo que Él te pide. Confía en Él. Es parte de nuestra fe. Ama a Dios por sobre todas las cosas. Aún sobre tus hijos. Deja que Dios dirija tu vida y confía en Él y obedécele. Aún hay esperanza, aún hay oportunidad para que tus hijos, aún siendo mayores, puedan tener un ejemplo de Dios, puedan tener un estorbo en su pecado y puedan ver realmente quién es Jesús. Quisiera terminar orando por esto, pero también orando por los papás. Así que si tú eres papá, ponte de pie. Hoy en tu día queremos orar por ti. Todos los padres, solo los papás vamos a orar por ellos. Y vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Es fuerte el mensaje que vimos en la vida de este hombre Lee. Tú lo conoces, Señor. Un hombre piadoso, un hombre con un gran privilegio como sacerdote, pero fallando en esto tan importante que es la crianza de sus hijos, Señor. Sus hijos eran malvados, Señor. Eran corruptos, perversos, Señor. Y claro que ellos van a pagar por su pecado. Pero fue muy claro como tú, Señor, le llamaste la atención a su padre, a Elí, Señor, porque él no les estorbó, porque él no hizo nada. Aun cuando tú le advertiste lo que ibas a hacer, él no hizo nada. Señor, el día de hoy ayúdanos como papás, Señor, a actuar en la vida de nuestros hijos. Somos responsables de eso, no de su pecado, pero sí de su condición. Ayúdanos, Señor, danos sabiduría. Te pido por cada papá que está de pie, Señor. Te pido, Señor, sabiduría para ellos. Yo te pido que los llenes de tu Espíritu Santo, que nos llenes de ti, Señor, de sabiduría para poder guiar a nuestras familias en tu camino. Para que nuestros hijos puedan ver en nuestra vida un ejemplo de una relación contigo, Señor. Que puedan ver en nuestra vida que tú eres un Dios verdadero, que es digno de toda nuestra adoración y nuestra alabanza, Señor. Que eres digno de ocupar el primer lugar de nuestra vida, Señor. Señor, le pido que tu palabra, Señor, obre hoy en nuestro corazón y que no seamos como Elí saliendo de aquí como si nada pasara y esperando que pase un día un juicio. No queremos eso, Señor. Ayúdanos a poner manos a la obra el día de hoy, Señor. Aún hay esperanza, Señor, para nosotros y para nuestros hijos. Aún hay esperanza y es lo que nos estás diciendo el día de hoy, Señor. En Cristo Jesús hay esperanza y te damos gracias por eso, Señor. Oro por cada papá, Señor, en cada uno de ellos en cada periodo de su crianza, Señor, quizás niños pequeños, adolescentes, jóvenes o adultos, Señor, dale sabiduría, Señor, para que ellos puedan mostrarte, Señor, para que ellos puedan estorbar el pecado en sus hijos, Señor, y para que ellos puedan dar cuentas delante de ti, Señor, y buenas cuentas delante de ti, Señor. Gracias, Dios, porque nos recuerdas eso. Tenemos una esperanza viva, como vimos en Pedro, Señor. Y aún el día de hoy, Señor, podemos experimentar eso, Señor. Ayúdanos a seguir el consejo, Señor. Y ayúdanos a todos a aprender de tu palabra, seguir el consejo que tú nos hablas, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.